Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqifi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Esta serie es una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Comenzamos escuchando la ley 25 de la sura Ahqaf.
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ.
Y cuando te llevamos a un grupo de genios para que escucharan la recitación, cuando estaban presentes a ella, dijeron, «Callad». Y cuando se terminó, regresaron a los suyos para advertirle.
En programas anteriores, las aleyas iban dirigidas a los paganos de la Meca que se negaban a creer bajo el pretexto de la terquedad. Esta aleya también continúa y dice, «Aunque no creyeron en Dios, un grupo de genios en los que creen y tienen un papel en su vida, creyeron en el profeta después de escuchar
las aleyas del Corán e invitaron a los demás al Islam. La existencia de unos seres llamados genios es uno de los temas que se declara explícitamente en el Corán. Una de las suras del Corán se llama Genio, en la que se ha aludido a su creencia al único Dios, el Corán y la resurrección, así como la existencia de dos grupos de creyentes e infieles entre ellos. De esta ley aprendemos, primero, el genio es también una criatura como el hombre. Tiene intelecto, conciencia y deber, y tiene la voluntad y el poder de elección. Segundo, aceptar la fe no es suficiente. También es necesario invitar y guiar a otros por el camino correcto. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban. Amigos, ahora escucharán las aleyas 30, 31 y 32 de la sura Ahqaf.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء
Dijeron, pueblo, hemos oído una escritura revelada después de Moisés en confirmación de los mensajes anteriores que dirige a la verdad y a una vía recta. Pueblo, aceptad al que llama Alá y creen en él, para que os perdone vuestros pecados y os preserve de un castigo doloroso. Los que no aceptan al que llama Alá no podrán escapar de la tierra ni tendrán fuera de él amigos. Esos tales están evidentemente extraviados.
Según estas aleyas, cuando los genios creyentes regresaron a su pueblo, fueron guiados de la siguiente manera. El mismo Dios que envió a Moisés con el libro, ahora otro profeta lo ha enviado con otro libro llamado Corán. Hoy escuchamos las aleyas de este libro y lo encontramos como el libro de Moisés, que llamó a la gente al camino de la verdad. Quien crea en este profeta que invita a la gente a Dios estará libre de pecado y corrupción y estará a salvo del castigo de Dios. Pero el que no cree y es terco tiene que saber que no puede oponerse a la voluntad de Dios y ser salvado de su ira, porque nadie puede ayudar al hombre contra ese severo castigo, excepto de Dios.
De estas aleyas aprendemos, primero, los genios también conocen la historia de los profetas pasados y el contenido de los libros celestiales. Algunos de ellos son creyentes y otros son infieles. Segundo, el camino correcto es el camino directo. Es un camino que previene al hombre de los excesos y desviaciones y lo guía sobre la base de la justicia y la moderación. Tercero, los profetas invitan a las personas a Dios, no a sí mismos. Expresan los mandamientos y enseñanzas de Dios, no sus propios deseos. Y cuarto, la blasfemia y la negación de Dios finalmente llevan al hombre a un callejón sin salida, del que ni el hombre ni los demás pueden escapar.
Estimados oyentes, enseguida escucharán las aleyas 33 y 34 de la sura Ahqaf.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
¿No han visto que Alá, que ha creado los cielos y la tierra sin cansarse por ello, es capaz de devolver la vida a los muertos? Pues sí, es omnipotente. El día que los infieles sean expuestos al fuego, ¿no es esto la verdad? Dirán, claro que sí, por nuestro Señor. Dirá, gustad pues el castigo debido a vuestra incredulidad.
Estas aleyas que aparecen al final de la sura Ahqaf vuelven nuevamente al tema de la resurrección y se dirigen a los politeístas y dicen, sí, aquel Dios que creó los cielos y la tierra y no está cansado e incapaz de crearlos, es capaz de levantar a los muertos. Sin duda, la creación de este vasto universo, con todos sus seres coloridos y diversos, muestra el poder infinito de Dios para hacer todo. ¿Cómo puede un Dios así ser capaz de revivir y recrear seres humanos? Esto en sí mismo es una prueba clara de la posibilidad de una resurrección. Entonces, de hecho, el problema no está en el poder de Dios de que no crean en la resurrección, sino que su problema está arraigado en el hecho de que quieren hacer todo de acuerdo a sus deseos carnales y estar a salvo de las consecuencias. Mientras que en el día del juicio, cuando vean las terribles llamas del fuego, no tienen más remedio que confesar y reconocer su legitimidad. Pero, ¿qué beneficio es que no hay vuelta atrás para ustedes en ese momento?
De estas aleyas aprendemos, primero, el poder de Dios es infinito. El poder de Dios en la creación de este gran mundo es la razón más clara de la posibilidad de recrear al hombre en el día de la resurrección. Segundo, la lengua de los incrédulos se abrirá para hablar la verdad en el día de la resurrección. Reconocen el señorío de Dios, la justicia de la resurrección y el sistema de castigo y recompensa, pero esta confesión no les servirá.
Querida audiencia, enseguida escuchará la ley 35 de la sura Ahqaf.
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
Ten pues paciencia como la tuvieron enviados resultados, y no reclames para ellos el adelantamiento. El día que vean aquello con que se les amenaza, les parecerá no haber permanecido más de una hora de día. Este es un comunicado. ¿Y quién será destruido sino el pueblo perverso?
Esta ley, que es la última ley de la sura Al-Aqaf, se dirige al profeta del Islam y dice, tienes que tener paciencia frente a la persecución de los politeístas y su terquedad, y no se apresure a castigarlos, porque Dios los castigará por sus malos actos en el día de la resurrección. Tú debes cumplir con tu deber, que es transmitir el llamado divino, pero el resultado no depende de ti, ya sea que crean o no. Su cuenta es con Dios. Esta ley también se refiere a la corta vida del mundo. La vida de este mundo es tan corta comparada con la vida eterna del más allá,
que la gente siente que no se ha detenido en este mundo excepto por una hora del día. Aquí es donde experimentan un profundo pesar por el hecho de que no eligieron el camino correcto. Pero, ¿qué beneficio es que no hay forma de compensar los errores del pasado?
De esta ley ya aprendemos, primero, los profetas son responsables de transmitir el llamado de Dios y no se les permite obligar a las personas a creer o castigar a los infieles. Segundo, la paciencia y la tolerancia son las características de los grandes profetas divinos y sus seguidores deberían ser los mismos. Tercero, una de las tradiciones divinas es dar un respiro a los infieles y pecadores del mundo. Y cuarto, la vida de este mundo es muy corta en comparación con el más allá, y es como una hora del día. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Amigos, sigan en nuestra sintonía.
Hola, esto es El Toque. Aquí solamente hablamos de noticias curiosas e interesantes y que de seguro hasta le sacarán una sonrisa. Comenzamos. Millones de iraníes, al igual que en el resto del mundo musulmán, han celebrado la fiesta que ha marcado el fin del sagrado mes del Ramadán. En Teherán, la capital, el rezo colectivo se ha realizado en la gran mozalla del Imam Khomeini con una participación de miles de fieles.
Vienen a participar en el rezo colectivo de Eid al-Fitr, oficiado por el líder de la Revolución Islámica de Irán, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, por primera vez en los últimos 3 años, ya que durante aquel periodo la ceremonia había sido cancelada debido a la pandemia del coronavirus. El Eid al-Fitr es una de las festividades más importantes del calendario islámico. Los musulmanes, al participar en el rezo colectivo, dan gracias a Dios por los días de ayuno y afianzan los vínculos fraternales. El rezo colectivo de Eid al-Fitr generalmente se realiza en un campo abierto en diversas partes del país, festejando así el fin de un mes de pureza y bondad. Los musulmanes creen que Dios les ordena, como se menciona en el Corán, continuar su ayuno hasta el último día del Ramadán y pagar el zakat al-fitr, una ofrenda ritual antes de ofrecer las oraciones del Eid. El rezo de Eid al-Fitr se considera un signo para completar lo que se ha obrado en el mes de Ramadán, una fiesta en la que aparecen muchos de los conceptos humanos y sociales del Islam como la solidaridad y hermandad.
Hablemos ahora de las catacumbas de Lisboa. Son uno de los grandes tesoros históricos de la capital lusa, pero sin embargo no son muy conocidas ni tampoco muy visitadas. Solamente abren durante 3 días al año. Eso sí, nunca durante la misma fecha. Julia Palomino con más detalles.
Estas galerías romanas tienen unos 2.000 años de antigüedad, pues datan del siglo I después de Cristo, y las investigaciones han señalado que fueron construidas con el fin de servir de base y apoyo a las construcciones arquitectónicas de la superficie. El tramo de galería visitable se llama Catacumbas da Rua da Prata. La visita es gratuita, pero hay que intentar ir bien temprano porque las colas son muy largas.
Cambiamos de tema. Cientos de personas han acudido hasta la ciudad holandesa de Norwich para presenciar el espectacular desfile de flores de Bollenstreek. El desfile de este año contó con 16 carrozas de todas las formas, tamaños, colores, todas, eso sí, decoradas con miles de flores primaverales de colores brillantes.
La procesión también contó con varias bandas de música y participantes vestidos con trajes brillantes. El desfile recorre la asombrosa cantidad de 42 kilómetros, comenzando en la playa de Noordwijk por la mañana y concluyendo en el centro de la ciudad de Haarlem al día siguiente. El desfile de flores Bollenstreek atrae a multitudes de todo el mundo, con hasta 1 millón de espectadores reunidos a lo largo de la ruta de la procesión para echar un vistazo a las carrozas. El desfile de fama mundial se llevó a cabo por primera vez en 1947. Los organizadores crearon el evento para difundir el jolgorio después de la Segunda Guerra Mundial.
Hay datos arqueológicos en el toque, es un hallazgo excepcional. Han sido descubiertas las primeras representaciones humanas de la cultura antigua de los Tartesos en España. Son trabajos realizados en medio de la quinta campaña de excavaciones en el yacimiento tartésico de Casas del Turuñelo, eso es en Baja II. Han sacado a la luz los restos de 5 relieves figurados del siglo V a.C. Son los primeros pertenecientes a la cultura tartésica de entre los siglos 8 y 4. Todo antes de Cristo.
El descubrimiento se realizó durante la excavación del sector este del yacimiento. Es el área por el que se accede al patio del edificio, donde se documentó un masivo sacrificio de animales, principalmente caballos. Lo insólito del nuevo hallazgo es que las representaciones corresponden a rostros humanos. El equipo del Instituto de Arqueología confirmó que, del conjunto recuperado hasta la fecha, 2 de los relieves figurativos se encuentran casi completos y corresponden a mujeres adornadas con destacados pendientes o arracadas que representan piezas típicas de la orfebrería tartésica. Hasta el momento, estas piezas de oro solo se conocían a través de los hallazgos realizados en enclaves como el yacimiento de Cancho Roano o dentro del conjunto que conforma el tesoro de Aliceda, un ajuar funerario tartésico hallado en Cáceres.
Hablemos de los animales. Un león llamado Simba se ha establecido por completo en su nuevo hogar en el zoológico de Tabora, de Tanzania, luego de ser rescatado por veterinarios en Chelyabinsk. El gran felino incluso ha encontrado a su compañera de vida. De momento, es lo que se espera. Es la leona Fiona.
La pareja felina ahora disfruta de su fase de luna de miel. Simba luce relajado en el recinto mientras Fiona le enseña los dientes en una exhibición conocida como La Respuesta a los Hombres, en la que los animales investigan las feromonas de los demás. El equipo del zoológico escogió a la más amable de las 3 hermanas para asegurarse de que la unión fuera un éxito. Aseguran que era necesario socializar a Simba porque los leones son animales sociales y él se aburre solo. Ahora los leones serán monitoreados por veterinarios. Si los animales hacen una buena pareja, crearán una unión familiar. Simba y Fiona están programados para trasladarse a un centro de rehabilitación en Kilimanjaro.
Detrás de la razón.
Hader Adnan, palestino de 44 años y dirigente del movimiento de la resistencia yihad islámica en la Cisjordania ocupada, es el rostro de la nueva víctima dentro de las prisiones israelíes en donde permanecen a la fecha casi 5.000 palestinos. Muchos de ellos bajo el sistema conocido como detención administrativa, con un rumbo incierto sobre su permanencia en esas celdas o posibilidad de algún juicio. Con Adnan ya son, escuchen bien, 237 palestinos de la resistencia que han muerto dentro de las cárceles del régimen ocupante por protestar en huelga de hambre por sus derechos humanos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Hader Adnan, oriundo de la ciudad de Arraba, al oeste de Jenin, fue arrestado en 12 ocasiones por Israel. Pasó más de 8 años de su vida encarcelado y se ha convertido en un símbolo de lucha para el resto de los presos mediante las 5 huelgas de hambre que mantuvo en protesta por las llamadas detenciones administrativas, es decir, sin cargos ni juicio. El pasado 5 de febrero le volvieron a detener. Este líder de la yihad islámica en la Cisjordania ocupada inició en el mismo día su nueva huelga de hambre. La Oficina de Información de Prisioneros del mencionado movimiento de resistencia anunció este martes que Adnan se martirizó luego de abstenerse de comer por 86 días en una prisión israelí. El gobierno palestino afirmó que Israel había rechazado la solicitud de Hader de ser puesto en libertad y lo mantuvo a pesar de la gravedad de su estado de salud. Las autoridades y los grupos de la resistencia de Palestina coincidieron en que su muerte era un asesinato deliberado.
Mohammad Shetayeh, primer ministro de Palestina.
El gabinete palestino responsabiliza plenamente a la ocupación israelí, a las autoridades penitenciarias y a todas sus agencias por el martirio de Hader Adnan, y lo consideramos un asesinato deliberado al rechazar su solicitud de liberación, descuidarlo médicamente y mantenerlo en su celda a pesar de la gravedad de su estado de salud.
Kadura Fares, jefe de la Sociedad de Prisioneros Palestinos, comentó.
Es un asesinato predeterminado. Ellos lo habían planificado. Todas las entidades de la ocupación israelí están implicadas en ello.
La Yihad Islámica alertó que la resistencia tiene todas las opciones sobre la mesa para vengarse, mientras el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás, aseguró que se intensificará el camino de la revolución y la resistencia. El ejército israelí elevó el nivel de alerta después de que la resistencia disparase cohetes desde Gaza.
Palabras de Daoud Shahab, portavoz de la Yihad Islámica.
La ocupación israelí tiene toda la responsabilidad y nosotros desempeñaremos nuestro papel para enfrentar esos crímenes y esos ataques, en particular este crimen que condujo al martirio del héroe Sheikh Hader Adnan.
Ahmed Al-Mudal, líder de la Yihad Islámica.
Este crimen que la ocupación sionista cometió predeterminadamente no puede pasar desapercibido, y el movimiento de la Yihad Islámica no escatimará ninguna opción para responder a este crimen, y la sangre de Hader Adnan no pasará en vano.
Más de 1 millón de palestinos, incluidas más de 15.000 mujeres, han sido encarcelados desde el inicio de la ocupación en 1967. Actualmente, casi 5.000 palestinos, entre ellos menores de edad, están detenidos, de los cuales más de 1.000 se encuentran en detención administrativa. Según el Ministerio para los Detenidos, cada familia palestina fue testigo del arresto de al menos uno de sus miembros, mientras que las cárceles israelíes se van convirtiendo en una herramienta para matar a los palestinos.
Así como le escuchan, una herramienta para matar a los palestinos. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Nosotros vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy estará con nosotros Judith Rodríguez, especialista en estudios árabes e islámicos, activista palestina, filósofa de la Universidad Complutense desde Madrid. Y también nos estará contribuyendo en el análisis Nicola Hadwa, analista internacional, profesor de economía política de la Universidad del Norte desde Valparaíso, en Chile. Ya están conectados con nosotros, le damos rápidamente la bienvenida. Judith, gusto saludarte de nuevo acá en el programa. ¿Qué tal?
Muchas gracias por invitarme de nuevo, un gusto saludarles y gracias por dar voz al suceso que ha ocurrido hoy, ¿no? Tenemos mucha rabia y es una gran oportunidad poder hablar de ello.
Así es, y ya vamos a darle inicio a ello. Antes saludamos también a Nicola, que nos acompaña desde Chile. Bienvenido como siempre, Nicola, ¿qué tal?
Gusto saludarte, Dani, y saludar a Judith, que está en Madrid. Sí, un agrado siempre compartir con ustedes.
Bien, bueno, Judy, precisamente inicio contigo desde España. Fíjate que, bueno, el caso de Hader Adnan, podríamos decir que le pone nuevamente un rostro a lo que viven miles de prisioneros palestinos hoy en las cárceles israelíes. Recordemos que tras su huelga de hambre, su salud se agravó específicamente al día 78 de no probar alimentos. Para iniciar este análisis, ¿qué demuestra en definitiva, Judith, el régimen israelí cuando un tribunal rechaza una solicitud para liberarlo a Adnan bajo fianza y atenderlo con cuidados médicos adecuados para su estado?
Sí, pues yo creo que hay que preguntarse, ¿no?, por qué esta vez la ocupación israelí ha dejado morir a Hader Adnan, mientras que en otras ocasiones en 2012, 2015, 2018, 2021, 2023, con las huelgas de hambre consiguió ser liberado, ¿no? Uh-huh. Realmente yo diría que es síntoma y un signo de tres cosas principalmente, ¿no? En primer lugar, es curioso porque esta vez el asesinato, más bien de Jader Adnan dentro de la cárcel, ha sido anunciado en primer lugar por los medios de comunicación hebreo antes que a través de la dirección del movimiento de cautivos, ¿no? Y eso es un detalle que nos tiene que hacer preguntarnos esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de que Israel haya dejado morir a Jader, ¿no? Y en primer lugar, creo que se podría mirar desde el punto de vista de que también es una muestra de debilidad por parte de la ocupación israelí y no una victoria o una demostración de fuerza, ¿no? Todos sabemos que el gobierno de Netanyahu está en una crisis interna que cada día es más difícil de soportar. Uh-huh. La credibilidad disminuye también cada día a nivel interno y a nivel internacional también. Cada día es más complicado creerse, incluso para sus propios colonos internos, que la ocupación israelí es capaz de darle seguridad, ¿no? Por tanto, creo que asesinar al líder palestino Jader Adnan es una manera de demostrar la fuerza del cambio, ¿no? Del nuevo gobierno, y una manera también de decir a la población colona israelí que siguen teniendo fuerza y que son capaces de proporcionarle seguridad interna, algo que está completamente en entredicho, ¿no?
Así es.
Pero también hay una parte, ¿no? Y es que bajo lo que ha hecho la ocupación israelí hoy con Jader Adnan, también desvela la impunidad de la comunidad internacional, ¿no? Que es completamente cómplice y colaboradora de los crímenes israelíes del asesinato de Jader hoy, ¿no? Mm. Que saben que Israel sabe perfectamente que no iba a sufrir las consecuencias de la comunidad internacional y que podía hacer esto impunemente, ¿no?
Así es. Así es, que además, a propósito de lo que dices, Judy, hay que recordar que esta práctica que muchas organizaciones, incluso la ONU, le ha pedido a Israel eliminar el tema de las detenciones administrativas, pues ha hecho caso omiso constantemente. Ya voy a regresar contigo, Judy. Antes, permíteme, voy con Nicola. Y continuando en esta misma línea y parte de lo que bien decía Judy, el caso de Adnan ha vuelto a poner, Nicola, en contexto, ¿no?, esa práctica del régimen de Israel de la detención administrativa, algo que, vamos a recordar, permite el arresto sin cargos ni juicio por intervalos renovables que suelen oscilar pues entre meses e incluso años sobre la base de pruebas no reveladas que ni siquiera el abogado del detenido puede ver. Y te pregunto, luego de haber sido arrestado, ya nos lo decía Judy, 12 veces y tras 5 ocasiones en huelga de hambre como protesta, definitivamente pudiéramos decir que era Adnan un objetivo o un blanco para el régimen al formar parte, uno, de la resistencia de la yihad islámica y dos, ser considerado como un símbolo para los prisioneros palestinos.
Dani, sí, símbolo era. También decir de que todo el pueblo palestino es objeto del gobierno sionista. Todo el pueblo palestino, el territorio, su gente, mujeres, niños, hombres, todos son objetivos, incluso, como lo dijeron en una oportunidad un alto general israelí, ¿no?, son objetivos legítimos. Uh-huh. Entonces, acá lo que pasa, y concuerdo plenamente con lo que ha dicho Judy con respecto a la comunidad internacional, que es cómplice de estos crímenes, la Nación Unida es cómplice, la Comisión de Derechos Humanos de la Nación Unida también es cómplice de estos crímenes, porque si aquí se asesinó un inocente, se supone que una persona detenida no es culpable hasta que no tenga una condena. Entonces, se supone la inocencia de la persona mientras no se le coloque en cargo, y aquí Adnan no tenía ningún cargo. Uh-huh. Por lo tanto, la retención administrativa es una figura perversa, como asimismo es perverso la ley de los ausentes, que si no estás en casa, te pueden quitar tu casa, como es absolutamente perverso de que los árabes palestinos no puedan caminar en determinadas calles, y si lo puedan hacer los colonos sionistas venidos de distintas partes del mundo. O sea, todo eso, Dani, retrata y pone de cuerpo a cierto la imagen criminal de ese nacional sionismo que gobierna el Estado fascista sionista de Palestina ocupada. Uh-huh. Y también desnuda claramente a esta comunidad internacional hipócrita, mentirosa, cómplice de los crímenes del imperio, cómplice de los crímenes del sionismo y cómplice de todos los crímenes de lesa humanidad. De sí. modo que lo que se demuestra aquí es que no hay ninguna alternativa para los pueblos más que la resistencia. Mm. Con estos casos, lo que se hace es legitimizar más el derecho a la resistencia, porque el derecho a la resistencia está establecido incluso en los propios estatutos de la hipócrita y mentirosa Organización de Naciones Unidas, que dice que la resistencia bajo todas las formas a la ocupación extranjera es legítima.
Sí.
Por lo tanto, lo ilegítimo son los crímenes de lesa humanidad que comete el Estado sionista con la complicidad de la mal llamada comunidad internacional, que no son otras cosas que cómplices del imperialismo y el sionismo en el asesinato y crimen y explotación de muchos pueblos. Dani.
Hablando de esa resistencia, ya vamos a ampliar un poco más sobre las reacciones. Antes voy con Judith y dejé algo en el apartado anterior, Judith, que me gustaría que nos respondieras también, según tu visión, que lleva implícito, ¿no?, este tipo de detención, me refiero a las detenciones administrativas, además de la clara violación a los derechos, al derecho humanitario de un prisionero que ni puede defenderse legalmente ni sabe cuándo saldrá de allí.
Pues mira, Dani, para aportar algo diferente, ¿no?, también, porque está claro que la detención administrativa representa una de las mayores aberraciones, ¿no?, del régimen colonial israelí, que además no es un invento del régimen colonial israelí, sino que es heredada del colonialismo británico en Palestina, ¿no?, y que uh-huh. eso desvela precisamente la raíz colonial europea que tiene el proyecto israelí en territorio palestino. Pero a mí me gustaría recalcar que realmente lo que demuestra la lucha de Jader Adnan contra la detención administrativa es una cosa más allá de la detención administrativa. Uh-huh. Y es que la figura de Jader Adnan nos recuerda que la fuerza del pueblo palestino y del movimiento de presos palestinos en particular no es solamente estar en contra de la detención administrativa, sino contra todo el sistema penitenciario y también toda la estructura colonial israelí, ¿no? Porque al fin y al cabo es que algún tipo de detención que no sea administrativa, militar o civil es legítima. No, todo el aparato colonial israelí es ilegítimo y, por tanto, toda detención, sea administrativa o no, nosotros tenemos que situarnos completamente en contra, haya pruebas o no, porque las pruebas, ¿qué pueden ser? ¿La resistencia del pueblo palestino legítima a luchar contra el colonialismo? Eso no puede ser una prueba tampoco para tener a los prisioneros secuestrados en las cárceles israelíes, ¿no? Por tanto, la lucha de Jader Adnan contra la detención administrativa representa en realidad una lucha contra todo el sistema penitenciario y contra la propia existencia de Israel, y demuestra que la fortaleza del pueblo palestino está cuando se resiste a todo el conjunto de la estructura militar y colonial israelí, y no solamente contra alguno de sus instrumentos, ¿no? Por tanto, hay que coger estas enseñanzas que nos ha dado Adnan y otros presos políticos.
Resaltando que incluso de casi 5.000 prisioneros palestinos, solo unos 1.000 son los que se encuentran bajo esta llamada detención administrativa, pero como bien dice Judy, el resto también está luchando y en resistencia por los tratos que se le dan en las cárceles, por las malas condiciones en cuanto a servicios médicos, de alimentación y por supuesto esta situación de que ni siquiera saben al entrar allí si pueden volver a salir. Nicola, ahora hablando precisamente de esa resistencia de la que hacías mención en el apartado anterior, vimos, bueno, las reacciones de la yihad islámica. Hoy, por ejemplo, desde Gaza se han lanzado algunos cohetes hacia Israel como represalia, pero cuando el portavoz de la yihad dice, y lo cito, tener todas las opciones sobre la mesa para vengarse, ¿qué más podría augurarse en este sentido para un Israel que, como ya lo decía Judith, está atravesando por una crisis y un declive interno?
Bueno, lo que muestra a todas luces toda esta situación, Dani, es que tanto el pueblo palestino como los pueblos resistentes en el mundo han comprendido que lo único que entiende el sionismo, el nacional sionismo y el imperialismo norteamericano, es el lenguaje de la resistencia. Y vuelvo a insistir, está establecido en el derecho internacional el derecho a resistir la ocupación. Y el derecho a resistir la ocupación hace inocente a cualquiera que luche contra el ocupante, de modo que todos los presos palestinos son inocentes de acuerdo a esa propia Carta de las Naciones Unidas. Aquí lo que se ve, Dani, y que va a ocurrir, es una intensificación uh-huh. de la lucha contra la ocupación. Pero esa lucha contra la ocupación tiene que ser inteligente. Hace varios meses que el gobierno nacional sionista de Palestina ocupada viene intentando provocar un conflicto externo para desviar la atención de lo que pasa en su interior. En reiteradas oportunidades ha cometido asesinatos en contra de jóvenes palestinos, bombardea Siria indiscriminadamente, ha asesinado ciudadanos iraníes en Siria, o sea, busca un pretexto para entrar en una guerra que lo pueda sacar, porque el decrépito que gobierna ahí, que es Netanyahu, ese criminal, está entre la espada y la pared, producto de que no puede cambiar un sistema judicial para que en el futuro un parlamento lo convierta en inocente, transgrediendo cualquier declaración de esa Corte Suprema. Lo único que le queda a ellos es provocar una guerra para sacar el frente interno, para de enfriarlo, para mandarlo a combatir en otras áreas. Y eso es lo que buscan. Ahora, si bien es cierto, la resistencia debe vengar lo mismo Siria, lo mismo Irán, deben vengar los crímenes que comete el nacional-sionismo. Además, hay que elegir el momento y el lugar. No el momento y el lugar que quiere el enemigo, en este caso el enemigo de la especie humana, que es el nacional-sionismo, sino que cuando los pueblos resistentes consideren que las condiciones están dadas para responder. Pero no pueden quedar sin respuesta los crímenes de ese gobierno psicópata y de esa, desgraciadamente, sociedad psicopática que vive en Palestina ocupada, Dani.
Bueno, y efectivamente, Hamas, otro de los movimientos de la resistencia, ha asegurado que van a intensificar el camino de la revolución y la resistencia, Judith, y precisamente ya yendo hacia la parte final del programa, que se vislumbra bajo ese foco de la resistencia, a tu consideración, ¿de aquí en más?
Pues en mi opinión yo creo que ahora tenemos un escenario en el que la resistencia va a estar en diferentes focos y que va a estar y que va a venir tanto desde dentro de la Palestina ocupada, ya sea Cisjordania, Gaza o los territorios ocupados en 1948, hay que recordar que es Palestina, hay una Palestina solamente del río al mar, y también esa resistencia va a venir por parte del pueblo árabe y palestino, la diáspora, pero también por parte de las organizaciones internacionalistas y las organizaciones antiimperialistas que son solidarias con la causa y que están dispersas por todo el globo, ¿no? Y realmente vuelvo a la figura de Jader, ¿no? Porque me gustaría como recalcar que él representa al pueblo palestino, representa algo mucho más grande, ¿no? Y en numerosas ocasiones Jader Adnan hizo llamamientos a la resistencia palestina para que asumiera un papel en defensa no solamente del movimiento de presos, sino también por la liberación del pueblo, ¿no? Independientemente de la afiliación ideológica o partidista de esas organizaciones, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la respuesta que se ha empezado a dar ya y que la hemos visto desde esta mañana, básicamente, en la Palestina ocupada, es múltiple y está desde los comandos y las operaciones de resistencia armada que se han producidos en Nablus o en Tulkarem, también la acabamos de ver desde Gaza, pero también en otros puntos de checkpoints militares dentro de Cisjordania. Y no solamente a nivel de las operaciones de resistencia armada, sino que también están dando desde otros puntos de vista, como dentro de las cárceles. Salió una noticia también que en la cárcel de Ofer algunos presos han iniciado protestas y que algunos de los prisioneros han volcado y han rociado con aceite caliente a sus secuestradores israelíes, ¿no? Pero pasa también y la resistencia está permeando otros ámbitos. También se ha convocado una huelga general a partir de mañana y muchos movimientos estudiantiles y juveniles han invitado a participar en actividades de protesta y confrontación, ¿no? Y por parte del movimiento en la diáspora palestina y de los internacionalistas solidarios, tampoco han dudado en empezar a hacer llamamientos a la movilización popular, y a partir del viernes se van a dar un montón de protestas en un montón de ciudades de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, de África, también de países árabes, bajo la rúbrica el Día de la Ira, ¿no? Y en apoyo a Jader, pero también a todo el pueblo palestino, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que Jader, su asesinato, ha supuesto un verdadero punto de inflexión y que demuestra algo fundamental, y es que la solidaridad por Palestina y la solidaridad internacionalista se activa y es capaz de movilizar acciones políticas concretas cuando el pueblo palestino no solamente adquiere un papel de víctima, sino que adquiere un papel activo de resistencia y confrontación cómo ha encarnado la figura de Jader Adnan, ¿no? Y eso es lo que tiene capacidad de movilización, ¿no? Ver a un pueblo que resiste y que tiene posibilidades de ganar tarde o temprano, ¿no? Y eso es importante, estar pendientes ahora de todas las movilizaciones que se van a dar en nuestros entornos para unirnos y realmente cambiar la correlación de fuerzas en ese sentido, ¿no?
Algo que además, como bien dices, Judith, también observábamos durante las recientes manifestaciones, no solo en los territorios ocupados palestinos, sino también alrededor del mundo, con el Día Mundial de Al-Quds. Nicola, me queda ya escaso minuto y precisamente Judith decía algo clave. Bueno, este martirio de Adnan va a representar un punto de inflexión de aquí en más en la lucha palestina. ¿Cómo lo ves tú, ya para cerrar tu reflexión?
Bueno, sí, lo importante aquí es que el pueblo palestino le queda cada día más claro que todas las negociaciones extensas de años con el nacionalsionismo no han tenido ningún efecto, ninguna especie. Queda más claro que nunca que la autoridad palestina no deja de seguir siendo un instrumento de la ocupación. Hay miles y miles de palestinos asesinados. Nunca ha sido ningún oficial ni soldado sionista juzgado por eso. Sin embargo, los acuerdos de seguridad que mantiene la autoridad palestina no dejan de ser llamativas y el pueblo lo repudia, lo rechaza. Creo también profundamente y tengo la clara concepción de que en este momento de cuesta abajo del imperio, este imperio que ya está en derechamente en proceso de muerte, va a arrastrar al gobierno criminal nacional sionista que ocupa Palestina. El sionismo en Palestina tiene los días contados, más cerca que nunca, Dani, y para beneficio de los pueblos y la humanidad, es ideología perversa, neonazi, neofascista, criminal, que gobierne ese territorio, va a desaparecer y algún día será mirada en la historia como una ideología perversa.
Cerramos entonces con esta reflexión. Les agradezco enormemente a ti, Judith, y también a ti, Nicola, como siempre, por haber estado hoy en este análisis especial. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Dani.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Allí el panorama entonces. Lo cierto es que mientras la resistencia continúa, pues hoy unos 400 palestinos sufren penas de cárcel durante más de dos décadas y 554 cumplen múltiples cadenas perpetuas, agregando que unos 23 reclusos se mantienen tras las rejas desde antes de la firma de los acuerdos de Oslo en 1993. Con esto cerramos el programa. Mañana venimos con más análisis. Buena jornada, como siempre.
Flint, una ciudad a 106 kilómetros al noreste de Detroit. Localizada en el estado de Michigan, Estados Unidos, es el lugar donde surgió uno de los gigantes del sector automotriz, General Motors. A raíz del amplio desarrollo de esta compañía, durante años ha sido catalogada como una de las ciudades más prósperas de los Estados Unidos. Al trasladarse gran parte de la compañía a China, todos los trabajadores de este gigante económico se quedaron en paro y por ende Flint, con unos 100.000 habitantes, pasó a ser una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. Este hecho desencadenó que la vida de los habitantes de Flint se adentrara en una situación crítica. Todo se produjo en abril de 2014... cuando los pobres habitantes del Flint pagaban el mayor coste de consumo de agua de todos los Estados Unidos, y para reducir este gasto, las autoridades de Flint cambiaron la fuente de suministro de agua potable de Detroit a río de esta ciudad. Fue a partir de ese entonces cuando los habitantes empezaron a denunciar la mala calidad del agua, el olor y el sabor insoportables, y como consecuencia de todo ello, 12 personas perdieron la vida. Las autoridades negaron cualquier posible vinculación entre los fallecidos y las pésimas condiciones del agua, además de que durante 2 años se censuraron las protestas protagonizadas por los habitantes de Flint. A lo largo de todo ese lapso de tiempo, más personas se enfermaron debido al mal estado del agua. No obstante, una pediatra resolvió el gran enigma y reveló toda la verdad en torno a los hechos. Luego de llevar a cabo varias pruebas, la doctora Monahan Atisha indicó que unos 9.000 menores con edades inferiores a los 6 años corrían el peligro de padecer daños cerebrales, problemas de conducta e incluso enfermedades que podrían transmitir a las futuras generaciones. Basándose en informes de grupos que analizan la salubridad del agua y los alimentos, el diario USA Today anunció que los habitantes de Flint habían estado consumiendo agua contaminada con plomo durante todo ese tiempo y que las autoridades de la ciudad habían optado por no revelar la verdad, puesto que se habían enriquecido percibiendo millones de dólares gracias al desarrollo del proyecto de un sistema de abastecimiento de agua potable. En un artículo titulado 10 realidades que no les cuentan acerca de Flint, Michael Moore, un destacado cineasta estadounidense conocido por sus trabajos en los que critica a personajes como George W. Bush y Donald Trump, escribe: mientras en Flint les daban agua contaminada a los menores, a la compañía General Motors se le proporcionaba un acceso exclusivo a las fuentes de agua potable y limpia para uso personal. En una manifestación en apoyo a sus conciudadanos, Moore dijo que las autoridades estadounidenses sabían que los habitantes de Flint no tenían el suficiente poder político como para plantar cara a la compañía y que sus actuaciones con los afrodescendientes de Flint constituían en realidad una crisis racista. A principios de 2016, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de esta noticia. Y fue entonces cuando Barack Obama se vio obligado a ceder ante las presiones y decretar el estado de alarma. Flint es un pequeño ejemplo de la realidad del capitalismo y del racismo en los Estados Unidos. Situaciones similares se registraron en Anibal, Missouri, Taylor, en Texas, Gardena, en California, Toledo, en Ohio y otros puntos del país norteamericano.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.